Gálatas capítulo 1. No se está esta carta escribiendo para una sola iglesia, sino en realidad para un grupo de iglesias que están en la región de Galacia. No se sabe si es exclusivamente para las iglesias que están en el sur de Galacia, que son las que se nos nombran en los viajes misioneros de Pablo, es Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe y otras más, pero pareciera por la forma en la que Pablo escribe esta carta que también se está refiriendo a unas iglesias que estaban en el norte, que eran la original Galacia. Después, durante el Imperio Romano, la región creció y alcanzó a las que estaban en el sur, que son las que vemos en los viajes misioneros de Pablo. Pero también en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles se nos menciona que el mismo Pablo también fue a las regiones superiores del norte de Galacia. La región de Galacia sería lo que es ahora Turquía. Lo que vamos a ver aquí es algo verdaderamente impactante en esta epístola a los Gálatas, cómo el apóstol Pablo nos va a mencionar lo que Dios ha hecho con él. Y yo creo que el mero testimonio de que un rabino fanático, un fariseo fanático, tan fanático que andaba persiguiendo a las iglesias de Jesucristo, ¿verdad?, tuviese una conversión tal que pudiese entender que todo ese fanatismo que él tenía y todo ese legalismo que él tenía ahora ya no servía para nada, sino que ahora la fe es a través de Jesucristo, es por gracia. Que ahora la ley ya no es necesaria. El cambio tan radical para Pablo es algo notable. O sea, entendamos, ser un fariseo bien fanático. Él mismo va a decir aquí, yo era el más fanático de todos mis compañeros. Yo era el que más celo tenía para guardar la ley de todos mis compañeros. Y aún así, él tuvo un encuentro con el Señor tan especial que el Señor lo tuvo que sacar aparte e instruirlo aparte. Lo preparó directamente el Señor. Ahora, tengamos en cuenta que esto no sucede todo el tiempo, ¿verdad? Porque se pueden y se han levantado falsos apóstoles o falsos profetas diciendo, he tenido una nueva revelación de Dios y ahora lo que está escrito aquí en la Biblia es para los tiempos pasados. Ahora el ángel Moroni me mostró que hay otras cosas para los santos de los últimos días. No, y en varias sectas se ha levantado de repente un profeta diciendo que ahora tiene una nueva revelación. Eso no sucede ya. El Nuevo Testamento está terminado y al final del libro de Apocalipsis dice, el que le quite a la palabra de Dios, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida, y el que le añada, Dios le va a añadir las plagas que están escritas en este libro. O sea, se terminó, el canon del Nuevo Testamento está terminado y ya no tenemos que agregarle ni quitarle. No hay nada que ya no sirva para el día de hoy, porque ya es anticuado, como algunos lo han dicho, y tampoco hay nada nuevo que el Señor nos esté dando para estos días. Todo está dado aquí. El apóstol había llevado desde su primer viaje misionero el Evangelio a esta región de Galacia, como dije yo, por lo menos en la parte sur, y después llegó a la parte norte. El Evangelio del apóstol Pablo fue un Evangelio de gracia. El apóstol Pablo no se convirtió e inmediatamente salió a predicar el Evangelio. Obviamente en Damasco sí estaba predicando, pero el Señor se lo llevó aparte, y vamos a ver que él mismo nos narra que se va al desierto y está siendo ministrado por el Señor por 3 años. 3 años el Señor le estaba revelando cosas personalmente a Pablo, y fue donde viene este cambio a Pablo. De ninguna manera Pablo, simplemente por el puro razonamiento, iba a pensar, ya no necesitamos la ley. A Pablo lo andaban siguiendo los que llamamos judaizantes, que querían que los gentiles se convirtieran al judaísmo para ser verdaderos cristianos. Y esto es entendible. Al principio, en la iglesia en Judea, todos eran judaizantes, todos pensaban de la misma manera. Pedro y todos los apóstoles pensaban de la misma manera. Nosotros somos judíos que acatamos la ley, más o menos, y ahora hemos conocido a nuestro Mesías. Si antes andábamos apartados de los ritos de la ley, ahora sí los vamos a guardar. Ahora, como todo buen judío. Si antes yo no participaba de ciertas ceremonias, ahora sí voy a participar. Y todos los judíos que se convirtieron al cristianismo eran ahora celosos de la ley. Pablo recibe un nuevo mensaje, como dije, empieza a predicar el Evangelio, pero de repente hubo judíos que no se quedaron sentados allí en Jerusalén diciendo, bueno, aquí estamos nosotros bien. Allá anda un judío que anda predicando el Evangelio a esos gentiles, que no son pueblo escogido. Bueno, por lo menos que se conviertan al judaísmo, que se circunciden y que empiecen a guardar los mandamientos de la ley y a guardar la ley en la forma que se debe de guardar, que se conviertan para que realmente sean judíos verdaderos. Y saben, esto tiene en cierta forma, como también Pablo va a tratar el tema en Colosenses, de cierta reputación de sabiduría, pero no tiene ningún valor delante de Dios para nuestra salvación, ni ningún valor para ayudarnos a combatir nuestras acciones pecaminosas. Pablo andaba predicando un evangelio en donde el descanso era en la fe en Cristo Jesús. Estos judaizantes no solamente venían hablando de que se tendrían que hacer estas cosas, como diciendo, bueno, este Pablo ni siquiera sabemos, ya me imagino yo los argumentos, ni siquiera sabemos que dice que Dios le dio una revelación, que tuvo una visión de Dios. Se me hace que está alucinando este señor. Acá no ha venido, no lo conocemos, no sabemos qué está haciendo. No va de parte de Pedro, ni de parte de Jacobo, ni de parte de Juan. Él por sus propias pistolas, por su propia cuenta, empezó a hacer su campaña evangelística y pensamos que andaba desordenadamente. Entonces estos señores estaban empezando a crear este conflicto y Pablo se ve en el problema de que más adelante tiene que arreglar el asunto y va a ir a Jerusalén, y nos lo va a narrar aquí, a arreglar este problema, que era un problema pues bastante fuerte, del peligro de que la iglesia se dividiera. Pero a la vez estos estaban diciendo, él ni siquiera es apóstol. ¿Quién lo ungió como apóstol? ¿Quién le puso las manos para que fuese apóstol? Saben, hay muchas denominaciones así, que a menos que el obispo, que a él también puso sobre sus manos de él el otro obispo, y el obispo anterior, y el obispo anterior, y el obispo anterior, y les ungieron y le pusieron las manos y lo ordenaron como ministro, no puede ser ministro. Pero fíjense la manera en la que empieza Pablo su carta. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, Pablo está diciendo, yo tuve un llamamiento, no fue un llamamiento de un hombre. Tuve un llamamiento y el que me llamó fue el Señor. Y el que me ordenó no fue otro hombre. Yo no tuve que ir a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan, ni a nadie. Jesucristo mismo me llamó, Él me ordenó como apóstol. Aquí empezamos a ver el trato que tuvo el Señor personalmente con Pablo. Se le apareció a Pablo antes de que Pablo fuese convertido, camino a Damasco, cuando andaba persiguiendo la iglesia. Dijo, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo. Y desde ahí en adelante empieza él a tener una relación con el Señor, porque Pablo necesitaba ser muy cambiado. Había mucho que podar en Pablo, había mucho que cortar. Todas las credenciales que él creía que tenía, porque él decía que en cuanto a la ley le dice a los filipenses, yo era irreprensible. Todas esas credenciales el Señor se las va a ir quitando una por una, hasta que Pablo se va a encontrar a decir, no tengo nada, no tengo nada. Y ese es el mensaje de Pablo, es el mismo mensaje que el Señor le mostró a Pedro también, y que Pedro lo narra más adelante, digo, lo narró en el concilio en que se hizo, en el capítulo 15 de Hechos, ¿verdad? Cuando tuvieron que ir a arreglar este problema, Pablo y Bernabé, y fueron allá, Pedro se dio cuenta también que tuvieron que bajar a nivel de pecadores, el Señor quitando todo tipo de credenciales, y Pedro no se daba cuenta porque él mismo le dijo al Señor, apártate de mí porque soy pecador, para poder todos alcanzar la salvación a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y este es el mensaje, este es el evangelio, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo, yo soy apóstol no porque he sido ungido por los hombres. A mí nadie me llamó a ser apóstol más que Jesucristo. Y saben, esto es importante porque los hombres no pueden ordenar a más hombres. El que ordena es el Señor. Si nosotros ordenamos a alguien como apóstol, como profeta, como siervo X, y no ha sido ordenado por el Señor, no vale nada su ministerio. ¿De qué sirve que le impongan las manos y que le pongan el título si Dios no lo ha ordenado? Por otro lado, si Dios me ha llamado a cumplir la función de evangelista, de maestro, de pastor, lo que sea, y el hombre no ha puesto sus manos sobre mí y no me ha dado el reconocimiento, mi ministerio es válido, porque delante de quien vale es delante de Dios. Así que Pablo tenía esta cosa clara. Pero estos hombres seguramente que habían llegado, estos judaizantes, a descreditar a Pablo, pues a esta gente, a estos gálatas que, sobre todo los del norte, tenían fama de primero empezar y tomar las cosas con mucho ánimo y después cambiar de ánimo y empezar ya como a ser desinteresados. Esta gente tenía esta fama. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y une a los hermanos con Pablo apóstol y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra gracia, el saludo común de los griegos, y paz, shalom, el saludo común de los judíos. La palabra gracia es importante, la utilizaban como saludo. Lo que significaba era hermosura. O dice, esta tiene gracia porque tiene hermosura, tiene belleza, tiene coordinación. Y esa palabra gracia viene a ser ahora lo que el Señor nos está dando a nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo y el Señor por su gracia nos toma, ¿verdad? Y por su gracia nos salva y nos llena de gracia, el Evangelio nos cambia, nos hermosea, nos limpia, nos purifica. Es hermosa esta situación. Entonces dice, gracia y paz sean a vosotros el saludo de Pablo no, común, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, el Señor se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El Señor no nos está sacando del mundo, como lo dice también en Juan. No te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nos está librando del presente siglo malo en diferentes maneras. Una, porque dio su vida por nosotros para librarnos del mal y librarnos del pecado y hacernos aceptos delante de Dios. Pero a través de su Espíritu Santo también nos permite y nos guarda para que ya no andemos en las obras que anduvimos anteriormente, sino que ahora tengamos una vida nueva. Y tenemos una vida nueva producto y fruto del Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora, ¿por qué este siglo es malo? ¿Por qué el siglo se está refiriendo al mundo? ¿Por qué es malo el mundo? Porque cuando Adán pecó, el Señor le dio el señorío a Adán de todas las cosas. Le dijo, enseñoréate de las aves de los cielos, de los peces del mar, de las bestias del campo, de todas las plantas. O sea, tú eres el Señor del mundo. Y le entregó el señorío al hombre. Pero el hombre, obedeciendo la voz de Satanás y desobedeciendo la voz de Dios, le entregó ese título de propiedad a Satanás. De manera que la Biblia menciona a Satanás como el príncipe de este mundo, el rey de este siglo. Por eso este siglo, o sea, este mundo, es enemigo de Dios, porque está gobernado por Satanás. Es impresionante, uno tiene como cristiano que nadar en contra de la corriente solamente para mantenerse en el mismo sitio. Mucho más para avanzar, porque si nos quedamos sin hacer nada, el mundo mismo se va pudriendo cada vez más y cada vez llega hasta un punto en donde Dios tiene que intervenir. El diluvio fue una de las cosas que nosotros vimos, cómo el Señor tuvo que intervenir, porque dijo, la maldad es terrible, la violencia y la maldad es terrible y hay que acabar con esta situación. Ya estaba tan corrompido que ya no había forma de regresar. Y eso es impresionante, porque una vez que el pecado se permite en algún lugar, ya no se puede sacar. Tiene que haber una intervención muy milagrosa de parte del Señor para poder restituir lo que se ha perdido. Una vez que el crimen, yo conozco lugares en donde tal vez el crimen no estaba tan mal, pero vino una depresión económica y la gente por necesidad empezó a robar y la gente empezaron a con violencia, con armas, a robarle a la gente en la calle. Cuando se compone la situación, el crimen se queda, el mal se queda, ¿verdad? Así que el Señor nos viene a librar, dice, de este presente siglo malo con su Espíritu Santo. Y eventualmente nos va a redimir y nos va a sacar de aquí y vamos a vivir con Él por la eternidad. Estoy maravillado, entro aquí ya en el problema rápidamente, hace una salutación corta, porque va a entrar directamente al grano, al problema. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice Pablo, estoy maravillado de que ustedes ya se hayan separado, apartado del evangelio que les fue anunciado, por la gracia del Señor. Y se han tomado un evangelio diferente. ¿Cuál fue el evangelio diferente? Bueno, la palabra evangelio significa buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? La buena nueva es que Jesucristo ahora, a través de la fe en Cristo Jesús, tengo perdón de pecados y tengo vida eterna. Pero habían venido estos judaizantes dijeron, eso no es suficiente, Señor. Lo que ustedes tienen que hacer, señores, tienen que vivir de acuerdo a la ley. Y esa no es una buena nueva, es una mala nueva. Y hay iglesias, a mí me sorprende, hay congregaciones en donde la fe en Jesucristo no es suficiente. Tienen que guardar ciertos rituales, tienen que guardar ciertos comportamiento, cierta forma de vestirse, cierta apariencia. Yo sé que el mismo Evangelio nos habla, el Espíritu Santo nos habla de cómo debemos vestirnos y qué es lo correcto delante de Dios, pero el hombre siempre exagera. En Colosenses, Pablo tiene que sacudir el territorio y decir, bueno, el reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, en lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, en no manejes, no toques, ni gustes, ni hagas. En eso no consiste el reino de Dios, sino en gozo, paz y justicia de parte de Dios, ¿verdad? Eso es lo que es el reino de los cielos. En Cristo Jesús tenemos muchas libertades, obviamente, no para vivir en un libertinaje, sino para vivir sabiamente. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, Dios me permite que yo haga de todo, pero no todo me conviene. Yo tengo que ser sabio de qué es lo que me conviene, porque tengo un propósito en mi vida. ¿Y cuál es mi propósito? Nuestro propósito es correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros para que corramos. Ese es nuestro propósito. Y, ¿saben? Los legalismos no ayudan absolutamente en nada. La naturaleza misma del hombre nos muestra que entre más nos dicen que no, nosotros decimos sí. Ah, ¿cómo que no puedo hacer esto? Eso no lo voy a hacer. O sea, nos tienen que poner la regla, la prohibición, para inmediatamente quebrantarla. Esa es nuestra condición pecaminosa. Entonces Pablo dice, ustedes se han alejado de este evangelio para seguir otro evangelio. Dice, no es que haya otro evangelio diferente, no hay. El evangelio solamente es uno. Pero han escuchado que se está contaminando. Hay gente que ha contaminado el evangelio con reglamentos. Eso es interesante. Con legalismos. Yo me acuerdo que estaba en cierto lugar un día predicando, me habían invitado a hacer unos conciertos para evangelizar, y los pastores de esta región sentían que todo pastor tenía que tener corbata, si no, no es pastor, ¿verdad? Entonces, pues yo estaba haciendo conciertos a la juventud y estaba con jeans y con una camisa normal, y la gente se estaba convirtiendo, y me comentó la persona que me invitó, que los pastores llegaron y le dijeron, nos damos cuenta que el pastor Alonso, le dijeron, está ungido, pero no entendemos cómo, si no trae corbata. Como si el Señor operara, ¿verdad? La antena, la corbata es la antena para que el Señor opere en lo que tenemos que hacer. Ahora, obviamente, si yo voy a predicar a un lugar en donde la gente se ofende, si yo no voy vestido de cierta manera, pues por sabiduría, ¿verdad? Lo voy a hacer, pero no porque la Biblia me esté diciendo por reglamento, porque si no lo hago peco. ¿Me entienden la gran diferencia? Una cosa es vivir de acuerdo a lo que tengo que hacer por amor, y otra cosa porque sienta que es una obligación de parte de Dios, porque no es una obligación de parte de Dios. Y los legalismos, como dije, no nos ayudan absolutamente a acercarnos a Dios. Si acaso, al contrario, nos apartarían. Hay mucha gente que se aparta del Evangelio simple y sencillamente porque dicen, no, pues no puedo vivir de acuerdo a estos estatutos y ahí nos vemos, ¿no? Es demasiado para mí. Dice aquí, qué fuerte, si alguien dice, si nosotros mismos, después cambiamos de opinión y les anunciamos otro evangelio, o si aún viniese un ángel, el que venga, un mensajero de parte de Dios, y les avisa un evangelio diferente, aunque sea el ángel Moroni, quien sea, el ángel que sea, sea maldito de Dios, anatema. ¡Wow, qué fuerte! Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos más de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo dice, yo el evangelio lo aprendí directamente del Señor. Yo tuve un encuentro con el Señor personal y aprendí las buenas nuevas de Él. ¿Cuál es el evangelio? Nuevamente, que somos salvos por fe, por gracia. Que somos salvos por fe, no por nuestras obras. No porque nos vamos a portar súper bien, Dios nos va a aplaudir, nos va a decir, buen siervo y fiel. Claro que sabemos que tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento, pero esas van a venir como agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Hay una gran diferencia. Si nos queremos portar bien antes de descansar en Cristo Jesús, podemos pensar que el Señor nos debe el cielo. Pero ¿saben qué? No podemos portarnos bien sin Cristo. Porque dijo Jesucristo, lo que es nacido de la carne es carne. Y por mucho que nos portemos bien, lo que es nacido de la carne es carne. De manera que aún nuestras buenas obras vienen a ser trapos de inmundicia delante de Dios si el Espíritu Santo no nos está gobernando. Así que no nos podemos portar bien delante de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo mora en mi corazón y hace el cambio en mí, hace este nuevo nacimiento, ahora entonces puedo presentar este cuerpo que solamente producía trapos de inmundicia, aun cuando yo quería hacer el bien. Ahora lo puedo presentar a Dios para ser instrumentos de justicia. Y ahora puedo presentar, como dicen Romanos, mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, y Dios lo va a aceptar, es aceptable delante de Dios. Y al comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, voy a poder no conformarme a este siglo, voy a poder comprobar la voluntad de Dios y voy a poder obrar, porque ahora ya no soy yo el que obra, sino es Cristo el que obra por medio de mí. Y ahí está la gran diferencia. Ese es el Evangelio. Dios me ha dejado que mi primer paso para acercarme a Él sea el quebrantamiento de corazón. Y el quebrantamiento de corazón viene cuando nosotros nos despojamos de todas nuestras credenciales, como el Señor hizo con Pablo. Dice, yo por revelación recibí el Evangelio. En ese momento el Señor primero me despojó de todo lo que yo tenía. Yo creo que el Señor, en este tiempo donde le reveló a Pablo, tal vez Pablo tenía un poquito todavía de orgullo, pensando, bueno, he estado equivocadamente persiguiendo a la iglesia, pero yo he sido un buen rabino, yo he sido un buen fariseo, he guardado la ley. Y el Señor, a través de su Espíritu y a través de revelaciones, le tuvo que empezar a hablar a él para mostrarle cómo estaba su vida. ¿Ustedes recuerdan cómo a Pedro el Señor se le apareció en la casa de Simón el Curtidor, cuando lo llevó a la casa de Cornelio y le mostró unos animales en una manta, animales que no les era permitido a los judíos comer, y le dijo, mata y come? No, Señor, yo nunca he comido una cosa inmunda, yo tengo mis credenciales, yo he guardado la ley. Y el Señor le dijo, no llames tú inmundo lo que yo ya limpié. Y tres veces se le aparece y tres veces él mismo dice, no, Señor, no voy a comer. Y tres veces el Señor le tiene que decir, mira, Pedro, no seas cabeza dura, que no llames inmundo lo que yo ya limpié. Y luego cuando llega delante de Cornelio todavía se da cuenta y dice, bueno, pásale, le dice Cornelio, bueno, tú sabes lo abominable que es para nosotros los judíos venir a una casa de un gentil, ¿verdad? Pero bueno, Dios no me dijo que no te llame impuro, que Él ya te está limpiando, ¿verdad? Pero el Señor todavía le vuelve a dar una despertadita cuando predica el Evangelio, aceptan el Evangelio y Pedro todavía está así como, bueno, y hay que convertirlos, judíos, hay que circuncidar a los varones. Y en ese momento el Señor derrama su Espíritu Santo sobre ellos y Pedro se queda impresionado y dijo, bueno, pues si ya recibieron el Espíritu Santo y Dios los recibió, ya quién soy yo para no bautizarlos, y los bautizó. Aún antes de que se circuncidaran, los estaba recibiendo como hermanos. Lo que Pablo está diciendo aquí, yo era más celoso que todos, pero el Señor me quitó las credenciales. Gálatas 1:15, hasta aquí hemos visto cómo el apóstol está narrando en cierta manera su conversión a los gálatas, porque los gálatas habían sido influenciados por estos judaizantes que venían queriendo que los gentiles se hiciesen judíos para que fuesen verdaderos cristianos, cosa que estaba contaminando el evangelio de Dios. Yo le agradezco al Señor que haya puesto a Pablo de esta manera, un hombre que era tenaz y que era necio en cierta forma, pero en el buen sentido de la palabra, que no se comprometía y que decía, aquí no voy a permitir, ni siquiera para quedar bien con esta gente, no voy a permitir estos legalismos, estas necedades humanas, porque se va a contaminar el evangelio. En su mente los judaizantes estaban bien, ellos creían que estaban bien. Como también nosotros puede ser que creamos que estábamos bien cuando llevamos el evangelio a otros lugares, pero lo contaminamos con nuestra cultura. Yo he visto lugares que, por ejemplo, llegan misioneros con buen corazón de acá de Estados Unidos a otros lugares del mundo, donde la cultura es diferente. Y llevan el evangelio, pero llevan la cultura y quieren americanizarlos al mismo tiempo que quieren evangelizarlos. Y eso no se puede. Estamos contaminando el evangelio. Como decía antes, hay personas que dicen, no, es que el pastor tiene que tener corbata. ¿Y qué pasa si voy al África? ¿Qué pasa si voy a la sierra? Y se visten de otra manera, la corbata ni la conocen. y les traigo corbatas porque ahí está la unción, ahí está el, la justicia, ahí está la credencial del buen cristiano. No, no puedo llevar mi cultura dentro del evangelio. Y saben, muchos, yo diría que la mayoría, si no es que la totalidad de los legalismos que encontramos en muchas iglesias son culturales. Si se ponen a pensar, ahora se ha puesto muy de moda en algunos países, sobre todo latinoamericanos, le llaman ellos cristianismo mesiánico, que no tiene nada de mesiánico, más bien lo que quieren es como judaizarse un poquito, empezar a guardar un poco más de la ley, y están justamente regresando, están cayendo, contaminando el evangelio. Y ¿saben qué pasa con las personas que, como en este caso los judaizantes, empiezan a sentirse superiores a los demás? Porque ellos ya están guardando la ley de otra manera. Cuando nuestra posición debe de ser constantemente delante de Dios, reconocernos a nosotros mismos como incapaces, como pobres en espíritu, que no tenemos ni sabemos cómo obtener lo que necesitamos para llegar delante de Dios. Y llorar por nuestra condición pecaminosa. Aquí vemos a Pablo, nosotros, un fariseo orgulloso anteriormente, pero ¿saben qué? El Señor le quita sus credenciales y vemos en las Escrituras a un Pablo ya humillado, que incluso dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero no por eso se va a rebajar al punto donde pierda su autoridad. Aquí está defendiendo su ministerio delante de estos gálatas que estaban siendo contaminados con estas tradiciones, ¿verdad? Habló aquí de que había recibido el Evangelio por medio del Señor mismo, por revelación. Y luego dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense qué especial. Así el Señor a todos nosotros nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Cuando estábamos allí, antes de nacer, el Señor ya había puesto el dedo sobre nosotros. Dice, cuando le plació a Él revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, él dice, yo cuando recibí esta revelación de parte de Dios, no consulté con nadie, sino que me fui al desierto. Y en este desierto es donde el Señor le habla y le muestra a Pablo, Pablo, no tienes que hacerte judío para ser cristiano. Es por fe, es por gracia. Te voy a dar el regalo de la salvación. Yo pagué el precio, no tú, lo pagué yo. Y es por fe. Tú solamente deposita tu fe en mí y déjame a mí hacer la obra. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. Somete tu vida al Espíritu Santo y Él va a vivir como tú no puedes vivir. Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Y Pablo descansa en esto. Y saben esto, el Señor se lo mostró a Pablo de una forma muy sabia. Porque si inmediatamente Pablo va delante de Pedro para ver, que le explique, Dios, tuvo una revelación de Dios y me dijo que no tenemos que guardar la ley. No. ¿Serás realmente el Señor que se te apareció? ¿No haya sido un demonio que te está engañando? Porque no era lógico, ¿me entienden ustedes? No era lógico para un judío que, ¿cómo que por fe nada más? Pero el Señor trata por estos 3 años con este hombre, Pablo, y después va a Damasco y predica por otros 3 años, según se cree, mientras el Señor le sigue hablando. Y entonces sí va a ver a Pedro, no para que Pedro le confirme lo que él ya sabía, sino más bien a Pedro, tal vez va a obtener de Pedro cierta información que no era necesaria que el Señor se la revelara, porque la podía tomar de Pedro, como era que sucedió durante el ministerio de Jesucristo en vida, y acerca de la resurrección del Señor, de cómo se apareció a las diferentes personas. Y porque Pablo, cuando da su testimonio en el libro de Hechos, relata muchas de las cosas que él no fue testigo ocular, y seguramente lo obtuvo de Pedro. Pero con Pedro solamente está 15 días. Y habla también con Jacobo, aquí este Jacobo dice, es el hermano del Señor, uno de los hermanos del Señor que no creían en él cuando estaba en vida. No es Jacobo el apóstol, es el que después también vino a ser columna, como aquí lo va a decir también más adelante, de la iglesia en Jerusalén. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, que es la región de Tarso, de donde era Pablo. Regresa a su ciudad y sigue ministrando ahí, predicando, me imagino, porque Pablo no cesaba de predicar. Dice, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. En esta ocasión, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Cuando está Pablo en el área de Tarso predicando, hay un gran movimiento de conversión de gentiles, entendemos por gentiles todos los que no son judíos, en el área de Antioquía. Entonces, Bernabé sale por Pablo para traerlo a Antioquía, porque sabía de Pablo, habían escuchado de Pablo, y Pablo era, pues, por el puro testimonio de Pablo era suficiente para impactar a la gente. Este señor andaba persiguiendo a la iglesia, y ahora vean ustedes, era un fariseo y ahora está predicando a Cristo. Lo trae a Antioquía y se quedan en Antioquía predicando, funcionando dentro de la iglesia, y llegan estos señores de Jerusalén, empezando a judaizar a la gente, diciendo, ustedes tienen que hacerse judíos, tienen que circuncidarse. ¿De dónde sacan que no se tienen que circuncidar? ¿De dónde sacan que no hay que guardar la ley? ¿Quién les dijo que no hay que guardar la ley? Es que yo tuve una revelación de Dios. No, ¿cuál revelación? Se me hace que comiste mucha cebolla ese día. No sé, el asunto es que Pablo y Bernabé ven el peligro de la separación de la iglesia, de la división de la iglesia, y van a Jerusalén a arreglar el problema. Esto se tiene que arreglar para que no se divida la iglesia, porque si no se va a dividir. Por un lado están los gentiles que no se van a querer someter a la ley, por otro lado van a estar los gentiles que sí, asustados, se van a someter a la ley juntos con los judíos. Entonces van a Jerusalén y cuando llegan allí, los judíos de Jerusalén, aún los hermanos de Jerusalén, los líderes, estaban así como asustados. No, pero es que, ¿cómo que no? Tienen que guardar la ley, pero ¿de dónde están sacando esta situación? Y de repente ahí el Señor toma a Pedro, y les voy a leer lo que dice, está en el capítulo 15 de Hechos. Pedro, tomando la palabra, les dice así, en el versículo 7, después de mucha discusión, imagínense ustedes, estaban discutiendo, no, esto no puede ser, sí puede ser, no puede ser. Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca las palabras del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce a los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, nosotros en la misma manera que ellos, por la gracia del Señor, a través de la fe. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se les inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, etcétera, etcétera. Pedro está diciendo, hermanos, yo soy judío, celoso de la ley también, creyendo que el Evangelio era solamente para los judíos, y el Señor me llamó a la casa de Cornelio. El Señor me dijo, yo ya limpié a Cornelio, no lo llames tú inmundo. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo, en la visión que le dio de los animales. Entonces, él se dio cuenta cuando vio que el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que estaban reconociendo a Cristo como su Salvador. Entonces dijo, bueno, si el Señor no ha hecho acepción de personas, lo recibió a ellos igual que nosotros, es porque es a través del perdón de pecados. El Señor a los judíos les quitaba las credenciales para que se quedaran como pecadores solamente delante de Dios y reconocieran su pecado, y a través de la fe en Cristo Jesús, igual que los gentiles, reconociesen al Señor. Porque los judíos, como dije, se sentían superiores por cuanto eran los hijos de la promesa y por cuanto tenían al patriarca y tenían a los profetas y el Mesías era judío y tenían la ley que la guardaban. Entonces, como se sentían superiores por su conducta y por tener todas estas cosas que los gentiles, a los cuales les llamaban perros, pecadores, pero con un pecadores despectivamente. Nosotros no somos pecadores, decían los judíos. Nosotros somos hijos de la promesa. Ellos son pecadores. Y van a ser el combustible del infierno. Literalmente decían eso. Entonces, aquí está diciendo, bueno, ¿saben qué? El Señor, cuando nos quita las credenciales a todos, a judíos y a gentiles, todos quedamos como pecadores y como combustible del infierno, ¿verdad? Entonces todos necesitamos a Jesucristo, todos, de la misma manera. No es que ellos lo necesiten más que nosotros, todos igual. Sube a Jerusalén, dice, llevando conmigo a Tito. Obviamente Tito ya se había convertido antes de que lo llevara a este viaje, y Tito ya andaba funcionando como mensajero de Pablo, como lo vimos en la carta a los Corintios, ¿verdad? Que lo enviaba en lugar de Pablo y decía, él va en mi nombre y atiéndanlo bien. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, a ellos que tenían cierta reputación, les expuse el evangelio que el Señor me dio para predicar a los gentiles. Ahora, aquí no está hablando Pablo despectivamente de los que tengan reputación. Pues digan, bueno, los que tengan cierta reputación, no me importa quién sean, ¿verdad? A ellos les expuse el evangelio que predico. Sino más bien se refiere a que la reputación de los que judaizantes que venían. Nosotros venimos de parte de Jacobo, y venimos de parte de Pedro, y venimos de parte de Juan. Y es muy posible que sí vinieran de parte de ellos. Por eso cuando llega Pablo a Jerusalén, hay una discusión. Estos hombres que dicen que vinieron de parte de ustedes, sí, ellos quisieron salir a predicar el evangelio y salieron. Pero nos están dividiendo la iglesia. En esta discusión es en donde de repente el Espíritu Santo toma a Pedro para que aclare la situación. Y Pedro, que tal vez en otra ocasión pudo haber tenido una opinión diferente, ahora se dio cuenta cuando Pablo expone cómo Dios les ha dado este evangelio de la gracia y expone cómo el Señor le ha hablado a él y qué era lo que estaban diciendo, cómo estaban predicando. Dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo, él era griego, con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que teníamos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, dice Pablo, llegamos allí y empezaron a discutir y Tito, que era griego, tal vez algunos dijeron, este es griego y no se ha circuncidado, se tiene que circuncidar si quiere ser un verdadero cristiano. ¿Y cómo que anda predicando el evangelio sin ser realmente un judío? Y dice, y yo no accedí. Y tal vez le dijeron, oye, mira Pablo, mira, entendemos tu posición, que no se circunciden los gentiles, pero él te anda representando, él circuncídalo a él nada más. No, señor. Esto no contradice el tema y debemos entender bien cuando nos dice también en el capítulo 16, si quieres veamos en Hechos de los Apóstoles rápidamente, y no hay una contradicción aquí ni hipocresía en el carácter de Pablo, en donde dice aquí, 16:1, dice, después llegó a Debre y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Dice uno, ¿qué pasó aquí? Aquí Pablo sí circuncidó a Timoteo, pero a Tito no. Bueno, Timoteo era de madre judía. Yo creo que lo que Pablo hizo aquí, lo hizo con sabiduría. Porque él quería abrirle el campo de operación a Timoteo, para que pudiese también ministrar a los judíos. Tito, con dificultad, iba a poder entrar entre los judíos, porque los judíos recalcitrantes no lo iban a recibir. Este es griego, no tiene nada que hablar del Mesías nuestro. Pero Timoteo era parte judío, entonces como su padre era griego, seguramente el padre dijo, no hay que circuncidarlo, y la mujer en aquel entonces tenía que someter a lo que el marido decía, pero ahora lo tomó Pablo como su ayudante, ¿verdad? Y representante también le dijo, mira, conviene para que se te abra más el territorio, se te expandan de alguna manera los horizontes para poder trabajar y servir al Señor, te conviene circuncidarte. Pablo mismo guardaba ciertos rituales de la ley, porque era judío, y los judíos lo hacían. Los judíos en Jerusalén guardaban la ley. No la guardaban completamente, como vamos a ver aquí también más adelante, en esta parte que vamos a ver, pero la guardaban de alguna manera. Versículo 6. Pero los que tenías reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Cuando hablé con Pedro y estuvimos ahí hablando, no me comunicaron nada nuevo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, dice, estuvimos platicando todo este asunto, ellos no me dijeron nada nuevo que yo no supiera, no me comunicaron nada nuevo que Cristo no me hubiese revelado. Entonces ellos vieron la gracia, cómo el Señor me estaba dando esta gracia y este evangelio a los gentiles y me dijeron, bien hecho, está bien. Me dieron la diestra en señal de compañerismo. De manera que les está diciendo a los gálatas, ellos me dieron la mano, ¿verdad? Ellos que dicen, ustedes han escuchado que son columnas y que son los jefes allá. Bueno, esos jefes pues me dieron la mano y estamos bien en la manera que ella está predicando el evangelio entre los gentiles. Y luego dice aquí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahora, ¿cuándo fue Pedro a Antioquía? No sabemos si fue antes o después de este concilio que hubo, donde Pedro habló. Si fue después, hubiera sido devastadora la situación que hizo Pedro aquí. Si fue antes, pues fue para edificación de Pedro. Pero fíjese lo que sucede aquí. Dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y Pedro era considerado una de las columnas de la iglesia. Era un personaje importante. Para que Pablo se hubiese puesto delante de Pedro a resistirle cara a cara. Y aún a reprenderlo, como vamos a leer aquí, se requería bastante valor y coraje de parte de Pablo. Dice el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, ¿qué sucedió ahí? Pedro, antes de que llegaran ciertos judíos que vinieron de Jerusalén, estaba comiendo con los gentiles. Comer con una persona en esta cultura era identificarse con ellos. Había el simbolismo de que, bueno, es un solo pan, y ese mismo pan lo partimos, nos lo comemos todo, y viene a ser parte de mi cuerpo, parte de tu cuerpo, y somos uno. Esta es la simbología que había. El sentarse a comer con alguien era cosa importante. Y Pedro estaba comiendo con los gentiles porque ya se había dado cuenta que Dios había abierto la puerta a los gentiles. Dice, pero cuando llegaron ciertos judíos, para que no quedar mal con los judíos, que no vayan a decir, pero ¿cómo se está sentando Pedro? O sea, estamos hablando de Pedro, con los gentiles. Se retraía y se sentaba solamente con los judíos, y en su simulación, dice también Bernabé y otros judíos que estaban allí, también se empezaron a sentar solamente los judíos solos ahí. Que era una situación terrible, porque estaban diciendo, nosotros somos más limpios que ustedes, señores. Nosotros somos, guardamos la ley y no nos podemos sentar a comer con ustedes porque nos vamos a impurificar. Así que perdónenos, somos hermanos, buen provecho. Ahora, la comida no era que iban a comer a un restaurante, sino que tenían la costumbre de hacer ágapes, que eran, cada uno traía comida diferente, ¿verdad? Y se sentaban todos a comer en diferentes mesas, pero era una comida de compañerismo, donde celebraban también la Santa Cena. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿cuál es la verdad del Evangelio? Que todos somos pecadores y que a todos Cristo nos ha perdonado. Esa es la verdad del Evangelio, por la fe en Él. Le dije a Pedro delante de todos, fíjese, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cómo que vivía como los gentiles y no como judío? Pues porque no estaba guardando la ley completamente ya. Andaba en la libertad que Cristo nos había dado. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ven como los gentiles, aquí se lo está diciendo sarcásticamente, ¿verdad? Los pecadores, no como esos sucios. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí está Pablo diciendo muchísimas cosas, y quiero leerles cómo parafrasea este señor Ernesto Trencher el párrafo que acabamos de leer, a partir del versículo 14, de la mitad del versículo 14. Dice así, si tú, Pedro, siendo judío de raza, vives como los gentiles y no como los judíos, pues tal ha sido tu costumbre aquí en Antioquía antes de la llegada de los hermanos de Jerusalén. ¿Cómo puedes obligar con tu ejemplo de ahora a los gentiles a judaizar, a portarse como judíos en sus costumbres de comer, etcétera, si han de seguir en comunión práctica contigo? Nosotros, aun siendo judíos por naturaleza y no pecadores, entre comillas, de entre los gentiles, según la frase despectiva de los judíos, hemos llegado a comprender a pesar de ello que el hombre no es justificado por medio de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros mismos, pues, también creímos en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras nadie será justificado. Mas si mientras procuramos ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores sobre el mismo nivel que los pecadores de los gentiles. ¿Resulta ser Cristo ministro de pecado, ya que hemos perdido nuestros privilegios de raza para hallarnos sobre el mismo plano de destitución espiritual que caracteriza a los gentiles. Lejos sea tal pensamiento, o sea, de ninguna manera, pues solamente se ha revelado la verdadera naturaleza nuestra, que es igual a la de los gentiles como pecadores de la raza de Adán. El mal consiste en que si ahora empiezo a reedificar lo que antes derribé, me convierto en transgresor, pues me equivoqué al derribarlo o incurro en falta por volverlo a levantar. El hecho real y fundamental es que morí bajo la acción de la ley en la muerte expiatoria de Cristo, hasta el punto de que la ley ya no tiene nada que decirme, habiendo cumplido su sentencia. Así morí para la ley, con el fin de llevar una vida que es de Dios y para Dios. Con Cristo he sido y estoy crucificado en cuanto a mi vieja naturaleza, y ya no vivo yo por las energías de la carne, sino que vive Cristo en mí. La vida que ahora se manifiesta en mí por medio del cuerpo se debe a la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al mantener esta posición, no desecho la gracia de Dios para Israel, porque si un hombre pudiese conseguir la justicia por medio de la ley, no haría falta que Cristo hubiese muerto. Qué tremendo está, ¿no? O sea, es muy fuerte lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, Pedro, si estoy construyendo lo que antes derribé, que fue mi legalismo, someterme a la ley, esto ya no sirve, solamente por la fe. Si lo vuelvo a construir, me hago transgresor porque o lo derribé cuando no lo debía haber derribado, o lo construí cuando no lo debía estar construyendo. Me estoy regresando. Dice, pero nosotros todos somos pecadores. Dios nos ha bajado al mismo nivel de los gentiles, para que por la fe en Jesucristo seamos nosotros justificados. Porque si no, si pudiese ser que por la ley, por el guardar la ley, por apartarme y guardar la ley, pudiese yo ser salvo, entonces esa copa que Cristo dijo, si es posible, pase de mí esta copa, Padre, hubiera pasado. Porque si hubiese habido algún otro camino que no fuese Cristo para llegar al cielo, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Y qué fuerte es eso, ¿no? No había otra manera. Yo me maravilla, me emociona realmente de parte de Dios que dijo, no hay otra forma de salvar a la humanidad. No existe más que dando mi vida por ellos. No hay otra manera en la justicia de Dios. Así que, ni modo, dijo el Señor, a la cruz. ¡Qué tremendo! ¡Qué amor tan grande de parte del Señor! Cuando se dio cuenta que no había otro camino, dijo, bueno, pues ni modo. Vamos a tomarlo y vamos a tomarlo en serio, con valor. Y como un cordero al matadero, no abrió su boca. Fue como un verdadero valiente a enfrentarse, a matar la muerte, a hacer pecar el pecado, a destruir la destrucción, para darnos a nosotros la vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué tremendo, Señor, cuando nos damos cuenta de tu amor tan grande. Nos maravilla, Señor. Te amamos, Señor, te entregamos todo nuestro corazón para que tú termines en nosotros la obra que has comenzado, Señor. Queremos, Señor, utilizar estos días cuando vemos que el tiempo se acerca. Ayúdanos a vivir rectamente. En nombre de Cristo Jesús. Amén.